esto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar, cada lágrima botada, desde mi quemar. A pesar de usted, mañana que ser otro día.
Si yo estoy obligada por ley a hacer aportes para bancar tu sueldo de funcionario público, y vos como funcionario público representando al Estado estás obligado a solventar la vida de las personas con discapacidad, vos inventás una ley o das de baja una ley que protege los derechos de las personas con discapacidad, pero yo sigo estando obligada a bancar tu existencia, tu vida. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, yo aporto, pero vos me devolvés. Yo te doy, pero vos no me das. Entonces, ¿quién está manteniendo al otro? ¿Con qué plata se está manteniendo todo? Con la mía. Así que Argentina 2025, hablemos de discapacidad. Siempre es una lucha con todos los gobiernos, con todos los pensamientos políticos y todos los años, pero ahora está realmente en franca y definitiva emergencia.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Tanto tiempo, aquí estamos de regreso de nuevo a la tarea cotidiana y miren, y empiezo y se le ocurre hacer más frío que los días anteriores. ¿A usted le parece? Eso es una confabulación del clima conmigo por las mañanitas temprano, pero bueno, no está tan mal, pero está fresco. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos iniciando una nueva jornada de información, toda la que puedo acercarles para empezar el día con esos temas que uno tiene que analizar, debatir, reflexionar, ponerlos sobre la mesa, y lo hago en la medida de nuestras posibilidades. A esta hora de la mañana, cuando son las 6 de la mañana con 12 minutos, la temperatura en la ciudad de Posadas es de 9 grados con 8 décimas. Pero atención, que hay una sensación térmica de 8 grados con 9 décimas de sensación térmica. Así que le digo que está lindo para seguir de largo, mejor, a esta hora de la mañana. Pero bueno, tenía ganas de estar con ustedes yo otra vez, espero que estén del otro lado. Gracias ya, Dolores, por estar saludando tempranito. Me hace sentir que, bueno, nada, estamos acá. Si no hay nadie más, estamos las dos compartiendo una conversación, una charla, y seguramente que hay algunos más también que están del otro lado. También que seguramente algunos han tenido algunos días de descanso y entonces también están regresando desde ayer. Yo ayer les digo que no me daba para venir, no me daba. Yo en los días de descanso que me tomé, me los tomé porque me fui a visitar a Amanda, a mi hija, a La Plata, y volví el domingo. Sí, porque quería volver el sábado, pero vieron cómo son los hijos y las nietas. No, quédate un día más, viaja el domingo, el sábado queremos hacer algo para despedirte, La cosa es que salí tempranísimo el domingo desde La Plata. Viajé todo el día y me tocó, vinimos con Beto, que también Beto aprovechó para ir a saludar a su familia, a estar con su familia esta semana pasada en Capital Federal. Volvimos el domingo, un día de lluvia, no paró de llover desde que salimos de La Plata hasta que llegamos a Posadas, un nivel de tensión y ya les voy a hablar del estado de la autovía 14 y también de la ruta 14 en la zona de Paso Los Libres a Posadas. No hay un tramo que uno pueda decir, este tramo es intachable. Realmente es criminal lo que están haciendo con la falta de mantenimiento de las rutas en nuestro país. Pero bueno, vamos a seguir repasando el estado del tiempo. Les decía, a esta hora de la mañana, la temperatura aquí en Posadas es de 9 grados con 8 décimas. El cielo está despejado, la humedad es del 93%. La presión 1010.1 hectopascales, con vientos del sudeste a 8 kilómetros por hora, buena visibilidad. El sol va a asomar a las 7.26 y se va a esconder a las 18.14. Para este martes se espera una temperatura máxima de 19 grados. Estaba pronosticado temperatura más baja, Es probable que baje un poquito todavía. Ustedes saben que entre las 7 y las 8, entre las 6 y las 7, 8, baja un poco más la temperatura. Pero bueno, en principio la máxima pronosticada para hoy es de 19 grados. Vamos a tener cielo algo nublado durante todo este día martes 29 de julio de 2025. Bueno, y este fresquete después de las lluvias que ocurrieron este fin de semana, me llegué también el domingo a la noche y me encontré con que se había producido un corte de luz. Así eso hizo que la radio, no sé a qué hora habrá sido el corte, pero sí llegué y estaba la radio fuera de aire el domingo, así que por supuesto que también por mi patio y por todo vi que hubo viento fuerte en la zona. Bueno, lo cierto es que un ciclón en las costas sur del Brasil está impulsando este aire frío hacia Misiones. El fenómeno se está haciendo sentir por estas horas. Una masa de aire frío de origen polar que comenzó a avanzar ya hacia el final del domingo sobre la región y que va a provocar este marcado descenso térmico. Y esto fundamentalmente durante hoy martes 29 y mañana miércoles 30 de julio. De acuerdo con pronósticos Misiones, el fenómeno está vinculado a un ciclón extratropical que se ubica frente a las costas del sur de Brasil y actúa como impulsor de aire seco y helado hacia el litoral argentino. Según los últimos reportes de alerta temprana, hoy amanece con cielos mayormente despejados y registros térmicos que oscilarán entre los 6 y 8 grados en gran parte de la provincia, con valores mínimos de 5 grados previstos para las zonas altas como Bernardo de Irigoyen. Durante la tarde las temperaturas irán en ascenso y van a alcanzar estas máximas que les decía para acá, para Posadas, de 19 grados. Mañana miércoles va a continuar bajo el dominio de este potente sistema de alta presión, lo que va a garantizar estabilidad y cielo totalmente despejado. Nos esperan para mañana precipitaciones y la calidad del aire será buena. Las condiciones van a estar dadas para una nueva madrugada muy fría mañana. ¿A qué les parece? Bueno, con vientos en calma que podrían favorecer la aparición de escarchas débiles, principalmente en áreas bajas y cercanas a cursos de aguas. Se anticipan mínimas similares mañana a las de hoy, con 5 grados en Bernardo de Irigoyen y de hasta 23 de máximas en la zona sur de nuestra provincia, como uno de los puntos más cálidos que puedan llegar a ocurrir mañana miércoles. Aunque por el momento no hay riesgos de heladas generalizadas, el ambiente se va a mantener invernal y seco, con escasa nubosidad y alta probabilidad de neblinas en horas de la mañana.
Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted. Enorme alegría.
ustedes saben que gran parte del sector docente disconforme con los anuncios que se hicieron, creo que fueron antes de las vacaciones, o durante esa última semana, o mejor dicho, la primera semana de vacaciones. Pero lo cierto es que el gobierno ofreció un aumento de 5% a los sueldos docentes, pagaderos en tres cuotas, en dos o en tres cuotas. Lo cierto es que los docentes decidieron no aceptar esa propuesta salarial y por lo tanto trabajadores de la educación en lucha, trabajadores de la educación autoconvocados, más los trabajadores de la educación en lucha, nucleados en diferentes gremios, iniciaron ayer lunes, sí, el día con un paro de 48 horas, es decir, un paro que se realizó ayer y se continúa hoy, con un corte total sobre la ruta 12 a la altura de Monte Carlos, que comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana y se mantuvo hasta cerca del mediodía. El reclamo, recordaron, desde el Movimiento Pedagógico de Liberación, más concretamente Teodoro Silva, el secretario general de ese gremio, recordó que el reclamo es el mismo que venimos llevando desde hace años y que se agudizó en estos últimos tiempos, y es el tema salarial. En la última mesa de diálogo que se llevó a cabo, el gobierno dio un aumento del 5% distribuido prácticamente en 4 meses, lo cual es una vergüenza porque no cubre la inflación. Por eso la docencia hoy está en la ruta, seguirá reclamando con el no inicio de clases hasta que el gobierno nos escuche. Bueno, ahí estuvieron entonces los docentes activos y jubilados también, apostados sobre la ruta con carteles que rezaban: somos docentes, ni esclavos ni mensúes, pedimos sueldos dignos. Absolución de Mónica Gurina y Leandro Sánchez por el derecho a la protesta. Recordemos que Mónica Gurina y Leandro Sánchez están atravesando un proceso judicial por haber cortado la avenida Uruguay en mayo del 2024, como si hubiese sido lo único que cortaron, ¿no? Realmente es increíble. Bueno, además del Movimiento Pedagógico de Liberación, están participando de este paro de 48 horas, la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, la Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha y la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma. Los docentes están acompañados, entre comillas, por efectivos de la Policía de Misiones. Ese fue fundamentalmente en el momento de corte de rutas. Ahí están los docentes entonces que cortaron por un par de horas la ruta ayer, cada 12 ayer en Misiones, en la zona de Monte Carlo, se mantienen 48 horas de paro por reclamos salariales. Bueno, les contaba que les iba a hablar de el estado de la autovía 14 y el tramo de la ruta 14 de Paso de los Libres a Posadas, pero antes voy a empezar por esto que señalan desde Vialidad Nacional, la posible disolución de Vialidad Nacional genera incertidumbre. Bueno, claro, incertidumbre y además la realidad concreta del riesgo de vida que corremos los argentinos que transitamos por las rutas en todo nuestro país. Lo venimos escuchando desde hace un tiempo, el estado de la autovía 14 es realmente criminal, no se cobran más peajes, no se pagan más peajes, usted puede ir por toda la autovía 14 sin pagar un solo peaje, incluso el peaje que está pasando al puente Zárate Brazo Largo. recién en la zona de la de Buenos Aires se vuelven a pagar peajes, pero no solamente que no se pagan peajes, que ya se venían pagando durante mucho tiempo sin que las concesionarias hagan absolutamente nada, y esto es responsabilidad del gobierno, los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández también, hay que decirlo, pero ahora se suma la decisión del gobierno nacional de no poner mano en el mantenimiento de las rutas en nuestro país. Claramente les digo, viajé el domingo, un nivel de tensión es muy, muy peligroso. Miren que la autovía tiene la ventaja de que tiene dos carriles de cada mano, uno viaja tranquilo, no hay problema con los camiones que deberían... Bueno, esta vez hay problema con los camiones porque está tan destruido en la mano del por donde tienen que ir el transporte pesado, que muchos se pasan a la mano izquierda, donde va el transporte liviano. Y la verdad es que se hace muy difícil el tránsito. Y con lluvia no les quiero contar. Hemos visto varios choques o derrapadas de vehículos, camiones dos, en la zona ya entre las cuatro bocas, ahí en Corrientes y Pasos Libres, dos camiones volcados. Claro, muerden esa ruta totalmente deteriorada, con buracos impresionantes, y terminan derrapando, cayéndose, dándose vuelta. Dos camiones hemos visto en esa, y no les quiero contar los vehículos, sobre todo en el tramo Paso de los Libres, Posadas, los choques, porque en verdad se hace es tener que ponerte lo más frío posible de cabeza para decir, ¿saben qué? Me voy a bancar todo el tiempo que sea, pero no voy a hacer ningún movimiento de querer cruzar un camión sin tener certeza absoluta de que lo voy a poder hacer sin riesgo de vida, porque el riesgo está en cada metro que se transita en las rutas nuestras nacionales. Bueno, lo cierto es que el presidente de Vialidad Provincial, Sebastián Macías, pidió que la Nación defina qué va a pasar con los proyectos que están en manos de la Dirección Nacional de Vialidad y que se encuentran paralizados. Anticipó un encuentro que van a tener esta semana para plantear estas inquietudes. Esto es en respuesta al cierre de que representantes viales se van en respuesta al anuncio de cierre de Vialidad. Lo cierto es que reina una gran incertidumbre entre los trabajadores de Vialidad Nacional después de la decisión de avanzar con el cierre de ese organismo en este marco de disolución de organismos estatales. Yo me pregunto, en este país, ¿es posible? Digo, me pregunto, en realidad me lo digo con certeza, ¿esto es posible hacerlo en la Argentina de hoy? Porque han logrado degradar a tal punto las instituciones y los referentes de cada institución, que no se puede, es increíble que no se haya manifestado un solo fiscal, un solo juez en este país, imponiendo, estableciendo que el gobierno nacional no abandone el mantenimiento de las rutas. ¿Cómo se puede hacer una denuncia penal al gobierno nacional por exponer nuestras vidas de esta manera? Tiene que haber algún modo de hacerlo. Tiene que haber algún modo de hacerlo. Les aclaro que lo estoy averiguando, no es la primera vez, pero estoy averiguando. ¿Qué pasa? Que los argentinos no estamos reaccionando frente a esta condena a muerte a la que nos somete el mismo gobierno nacional con esta situación de las rutas argentinas y esta disolución de Vialidad Nacional, este organismo que es el encargado del mantenimiento de las rutas, los caminos nevados, las zonas de puentes. Bueno, lo cierto es que la medida de disolución de Vialidad Nacional quedó momentáneamente suspendida por un fallo del juzgado contencioso administrativo número 2 de San Martín, que hizo lugar a una cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. La instancia judicial llegó después de que el vocero presidencial, recordemos, Manuel Adorni, anunció el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, pero las provincias están lejos están de compartir la mirada que tiene el gobierno nacional sobre Vialidad Nacional. Miren, ¿saben qué? Dejen de guaraguara, y háganse cargo que les mandaron a los legisladores nacionales a votar los poderes extraordinarios al presidente de la nación para que haga todo esto. Ahora háganse cargo y vayan al Congreso Nacional y deroguen la ley bases y deroguen el DNU 7023. Definitivamente, no tanto discurso ni lamento. Bueno, lo cierto es que le decía al presidente de Vialidad Provincial, Sebastián Macías, y Macías, está todo muy bien, está todo muy bien, pero decirle a tu gobernador y al conductor que ordene a los legisladores nacionales a que promuevan la derogación de estas leyes de poderes extraordinarios al presidente y que se dé marcha atrás con toda esta tragedia nacional que son condenas a muerte de los argentinos. Lo cierto es que dijo que esta posible disolución de Vialidad Nacional genera no solo mucho ruido, sino también incertidumbre en lo que son las obras que hoy por hoy están neutralizadas y paradas. Se debe resolver y gestionar la continuidad total y en caso de admisiones, ver si se van a transferir a la provincia para poder financiarlas y continuarlas con nuestros propios recursos. Les quiero decir algo con esto, Macías. Te quiero decir algo con esto de transferir a las provincias la responsabilidad. Transfirieron la educación y así está la educación en nuestra provincia. Transfirieron la salud y así está la salud en todo el interior de nuestra provincia, salvo Posadas, que tiene el privilegio de tener, un negocio, Parque de la Salud, que algún día se podrá descubrir también bien en qué consiste ese negocio de haber creado una fundación, una organización, una tercerización de la salud pública que alcanza solamente para Posadas y que de Garupá para dentro de la provincia es un desastre. Todo eso, ¿por qué? Porque en el gobierno menemista se provincializaron educación y salud pública. Ahora se provincializa Vialidad Provincial. Bueno, quiero ver qué puede pasar si esto fuera a ocurrir. Así es, esa es la situación en nuestras rutas argentinas y aquí en la provincia de Misiones reclamando que sea la provincia la que se haga cargo, pero que los recursos los mande la nación. Pero si tenemos un desquicio como el que tenemos ahora y le dicen no hay recursos, bueno, vas a tener la posibilidad de administrarla ahora en las rutas nacionales, pero no vas a tener un peso y entonces después vas a decir que no tenés un peso porque te transfirieron. Ojo con esto también, porque esto de pedir las transferencias o la administración de determinados organismos nacionales a las provincias también son, no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta, pero también son acciones que promueven la balcanización. Finalmente cada provincia va a decir, si yo me hago cargo de la educación, me hago cargo de la salud, me hago cargo de la ruta, ¿saben qué? De ahí a pedir, ir pidiendo, que es el proyecto que se trae desde arriba, que trae este embajador flamante, con este nombre tan sugestivo, Lamelas, que viene a pedir que se la lamamos, así se lo voy a decir de bruto, el proyecto es ese, hacer que cada provincia o región se vaya independizando, elija su propia banderita, cante su propio himno, y el recuerdo de una Argentina como país soberano, independiente, justo, va a ser un doloroso recuerdo para quienes estamos habitando este país, que está perdiendo a pasos agigantados y de forma criminal su soberanía política, su independencia económica ya la ha perdido. Y por supuesto, con este gobierno que no tiene, ya no hay calificativos para mencionar, perdiendo hace ya con muchísimo dolor casi 2 años de justicia social. Bueno, y como si esto fuera poco, las rutas hechas pedazos, pero vos tenés que pagar el combustible, eso sí. Bueno, hubo aumento de combustibles para YPF el fin de semana, y ahora le siguen las privadas Shell y Acción, que también aumentaron sus precios. Las petroleras privadas siguieron el camino de YPF. Se trató de la primera suba en el mes. Primera suba en el mes. Bueno, menos mal que está terminando el mes, ¿no? Lo cierto es que las distribuidoras Shell y Acción actualizaron sus precios en nuestra provincia con incrementos que se suman al ajuste del 2,5% que YPF aplicó el fin de semana. Aunque no hubo un anuncio oficial de las petroleras privadas, las pizarras reflejan que las compañías movieron sus valores en los últimos días, manteniendo la presión sobre los bolsillos de los automovilistas en una provincia que ya lidera el ranking de precios más altos del país. En el caso de Shell, la nafta super pasó de 1.433 a 1.447. La Bit Power trepó de 1.665 a 1.699. En el caso del gasoil, el común subió de 1.459 a 1.488. Y la Bit Power diésel de 1.695 a 1.729 pesos por litro. Esta decíamos es Shell. Acción también ajustó y ahí sí fue y llevó sus precios de nafta super de 1.369 a 1.390. La Quantum nafta de Acción subió de 1.629 a 1.719 con un 5,52% de incremento. Fíjense ustedes esta, ¿no? En diésel, el X10 común trepó de 1.453 a 1.490, mientras que la Quantium pasó de 1.649 a 1.729, los aumentos en los precios de los combustibles en la provincia de Misiones, que confirman que nuestra provincia es la provincia con el combustible más caro del país.
Usted inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Y atención, porque después de la oficialización de la eliminación de la tradicional cédula azul para vehículos registrados a nombres de personas jurídicas, a partir de ahora las empresas podrán gestionar de manera remota y electrónica las altas y bajas de las personas habilitadas para conducir los vehículos de sus flotas. Roberto Delgado, presidente de la Cámara de Mandatarios de Misiones, contó que la cédula azul ya no se emite más y para los particulares se adecuó el sistema para autorizar a otra persona a conducir a través de la aplicación Mi Argentina. Sin embargo, les digo que a mí en la ruta me pidieron la cédula azul. Quiero contarle, vayan sabiendo, a mí en la ruta pararon policía Entre Ríos, creo que, registro y cédula azul, gendarmes también en la zona de Corrientes. Bueno, sin embargo, dice que quedaron exentas las empresas de este sistema para autorizar a otra persona a conducir a través de la aplicación Mi Argentina. Las personas jurídicas que no tenían un medio digital para autorizar a sus choferes o conductores de autos oficiales. Para atender esta demanda, se creó el registro de autorizados a conducir, RAC se llama. El RAC permite a personas jurídicas, es decir, a las empresas, autorizar a personas físicas a conducir vehículos registrados a nombre de la empresa. Esta gestión se realiza completamente en línea y facilita tanto las altas como las bajas de conductores autorizados de forma ágil y segura, dicen, desde ese nuevo registro de autorización de conducir.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana te espero otro día. Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía.
Bueno, gracias por los saludos. Mandaba José Luis tempranito Dolores, la primerita que dijo buen día, antes de que yo ya esté saludando, ya me estaba saludando Dolores, después saludó José Luis, también saludó María Luisa, ahora me saluda Noé, dice escuchándote, y quiero contarles, ¿no? La anécdota es que Noé estuvo también este fin de semana pasado, esta semana pasada estuvo por... también aprovechando sus vacaciones, ella que es docente, estuvo por Ciudad de Buenos Aires y me iba mandando mensajitos de que se fue a frente a la casa de Cristina. Creo que no la pudo ver a Cristina salir al balcón, porque me decía ella que ahí en los alrededores de la casa, que había poca gente en ese momento, le decían que cuando había mucha gente Cristina salía. Creo que si no fue ese día mismo que ella estuvo... y calculo que no habrá estado más porque me hubiese mandado la foto, pero Cristina salió al balcón, así que no te la perdiste, ¿qué va a hacer? Bueno, gracias, también estuvo en la marcha de los jubilados, también estuvo ahí Noé el miércoles, me lo fue contando. Gracias por contarme esas experiencias, Noé, la verdad es que está meditando el mate por medio, te digo, Bueno, y Dolores me dice, no habrá sido la cédula verde que la del propietario, la que me pidieron. No, pidieron cédula azul, Dolores. Pidieron cédula azul. Y sabes que yo tengo con mi hija, comparto cédula con mi, de mi Clio, mi histórico Clio. Quien, todo el mundo me dice, no te desprendas de ese auto porque ese auto es... sí, porque la verdad que anda el Clio increíble para hacer estos viajes que yo hago. No, me pidieron cédula azul. Así que no y además en uno de los tramos que nos pidieron manejaba Beto, así que saqué yo y me preguntó es su documento, sí era la cédula azul. También Juan Carlos está saludándome. Gracias, Juan Carlos. Gracias por estar del otro lado, La verdad es que nada. Me hace sentir que tenía que volver ya hasta ahora tempranito, Bien, sigamos.
Ese grito por ti, ese tambe en los muros.
Bueno, saben todos ustedes y los que no saben porque estaban de vacaciones se están enterando que en El Dorado la empresa de zapatillas, fábrica de zapatillas DAS, despidió a 164 trabajadores estos días pasados. La empresa comunicó que la medida responde a un proceso de reestructuración. Lo que dicen es para mejorar la eficiencia y la competitividad. ¿Saben qué? Las importaciones lo destruyen. El sindicato de los trabajadores de la planta del grupo DAS en El Dorado, estuvieron manifestándose, decían, no teníamos ninguna sospecha de una decisión de esta naturaleza, lo dijo Agustín Amicone, de la Unión de Trabajadores del Calzado de la República Argentina. Dijo, comenzó a circular un rumor y esta mañana, por ayer, 28 de julio, dijo Micone, esta mañana cursamos las denuncias y pedimos una audiencia urgente con el gobernador Hugo Paz Alacua. Según este dirigente, los telegramas llegaron de manera individual a cada trabajador, sin que me diera ni una reunión previa con el sindicato. Posteriormente, el referente gremial trazó una comparación para explicar cómo se llegó a esta situación. En los años 90, el gremio protestaba por el ingreso de 16 millones de pares de calzado importado. Escuchen esto, En los 90, el gremio de los trabajadores del calzado protestaban por el ingreso de 16 millones de pares de zapatos importados. El año pasado, ya 2024, ingresaron al país 34 millones de calzados importados. Esto es prácticamente más que duplicar la cantidad de calzados que entraron ya en los 90, solamente en un año. Si a esto le sumás la caída brutal del consumo, es muy difícil sostener la producción nacional en estos niveles. Si ingresa más importación y la gente no tiene poder de compra, te quedás afuera, dijo el dirigente gremial, secretario general del gremio de los trabajadores del calzado, Agustín Micone. La preocupación del gremio no solamente se centra en los puestos perdidos, sino en las perspectivas para quienes quedan en actividad. Estamos complicados. Si en octubre no cambiamos con un resultado electoral contundente, Argentina va a entrar en años mucho más complejos de lo que estamos viviendo ahora, dijo el dirigente gremial, ya directamente apuntando a que esto no se cambia de otra manera que no sea en las urnas. En las urnas. Después la tragedia puede ser muchísimo peor. Lo vivimos en el 2001.
Amor infinito, ese grito mordido, ese sangre en lo oscuro.
Y fíjense lo que dijo la ministra de Trabajo de la provincia. La recesión económica, según la ministra de Trabajo, es una coyuntura y una decisión de la empresa. La recesión económica continúa golpeando al comercio y la industria de emisiones, dicen las crónicas, y la ministra de Trabajo, Silvana Jiménez, confirmó los despidos de la empresa DAS y también que hubo pedidos de otras firmas de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas para reducir las jornadas laborales o directamente instrumentar despidos. La funcionaria dijo que mantuvo una reunión con empresarios del sector de la industria, analizando la situación económica por la que vienen atravesando y las diferentes medidas de acompañamiento que se tiene desde el gobierno de la provincia de Misiones para contener el empleo privado. No, señores, no están acompañando nada. Ustedes promovieron que esto esté ocurriendo. Tienen complicidad y responsabilidad en esto que está pasando en la provincia de Misiones. ¿De qué acompañamiento hablan ahora? Lo que la funcionaria, la ministra de Trabajo, le decía Silvana Jiménez, admitió que el planteo que los empresarios de la Cámara de Comercio y la Industria de Posadas también plantearon inquietudes por los costos, que dice hoy son elevados, y la necesidad de poder ser competitivos también es lo que nos han planteado, y en algunos casos alguna reducción de personal, entonces, o de horas de trabajo, también han dicho los empresarios del comercio en Misiones. Estamos buscando las herramientas para que esto no se produzca, los distratos laborales, y buscar alguna herramienta de poder acompañar al sector, dijo Silvana Jiménez, confirmando que habrá más despidos en Misiones. Y yo voy a hacer como un mantra, voy a estar repitiendo: el gobierno de la provincia de Misiones, su conductor fundamentalmente, ordenaron a los legisladores nacionales de Misiones que voten todo lo que permitió que el gobierno nacional esté haciendo hoy con la industria nacional. Apertura indiscriminada de importaciones. Lo mismo que el desguace de vialidad nacional. Lo han votado, han mandado a votar a favor de las facultades extraordinarias para el presidente, para que pueda por decreto destruir el Estado. Son tan responsables como el mismo presidente, es más, creo que son más responsables todavía, porque si lo hicieron porque no sabían, no ameritan estar en el lugar que están, y si lo hicieron a sabiendas, la complicidad es criminal.
Quiero saber dónde estoy.
Como manera de paliar, porque además estamos en campaña electoral y guaraguara, la Agencia Tributaria de Misiones eliminó tasas administrativas y dijo que va a simplificar más de 60.000 trámites. Lo que dijo que se va a eliminar, entre otras tasas administrativas y de actuación, las tasas que se cobran por el formulario SR-349, certificado fiscal exigido para hasta ahora en múltiples gestiones tributarias. A partir del 1 de agosto, los contribuyentes de la provincia dejarán de abonar estos costos que, según explicó la titular del organismo, Belén Gregory, estaban asociados a procedimientos que la tecnología ya permite resolver en forma más simple, rápida y eficiente. La funcionaria de la Agencia Tributaria Misiones aseguró que la decisión va a beneficiar a ciudadanos, comerciantes, profesionales y empresas, argumentando que va a reducir significativamente los pasos y costos de cumplimiento tributario. Queríamos anunciarlo y tener unos días de difusión para poner en conocimiento a la comunidad, dijo la funcionaria Belén Gregory. La medida alcanza a trámites de los impuestos inmobiliarios, de sellos e ingresos brutos. La tasa administrativa implicaba un cargo previo a la realización de cada gestión digital dentro de la plataforma de la Agencia Tributaria Misiones.
¿Querés saber quién llenó la Argentina de iglesia? No fue el Espíritu Santo. Fue la CIA. Sí, la misma agencia que derrocó gobiernos, sembró conflictos, también sembró templos, con Biblias en una mano y dólares en la otra. Mientras América Latina ardía con ideas revolucionarias, Estados Unidos activó su plan maestro, usar la religión como anestesia. Financiaron pastores, radios cristianas, cruzadas de milagros y hasta seminarios que enseñaban a predicar la obediencia como si fuera santidad. Entraban millones de dólares de fundaciones misioneras, que casualmente tenían vínculos con embajadas, ONGs fantasmas y think tanks de inteligencia. El objetivo, simple, que el pobre rece en vez de rebelarse, que el joven crea en la prosperidad en vez de exigir justicia, que el culto reemplace al sindicato. Y así fue, como en vez de leer a Paulo Freire, leías a Pablo, el apóstol, y en vez de levantar la voz, levantabas las manos.
Aleluya.
Todo en nombre de un avivamiento que olía a geopolítica. Hoy, un montón de pastores repiten el discurso sin tener la menor idea de dónde viene. Pero el plan verdaderamente funcionó. Callaron a generaciones enteras con cantitos de alabanza y diezmo. Y aún hoy, si te atreves a cuestionarlo, te dicen que estás endemoniado. Pero la única posesión real es la que vino desde la CIA, disfrazada de evangelio.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
dicho es mi indiscreción. No, toda mi gente hoy anda
y estábamos escuchando a los Jaivas, y este tema, Los Hijos de la Tierra. Antes escuchábamos el informe este sobre estos evangélicos, que no son todas las iglesias evangélicas. Uno sabe, uno conoce, saben ustedes, esas pomposas que tienen edificios tipo castillos, de mucha ostentación económica, esas evangélicas que se fueron instalando en nuestro país, como se instalaron, lo veíamos primero en Brasil, y que son herramientas políticas del imperio norteamericano para dominar a nuestras sociedades. Lo decía clarito el informe. Evangélicos promovidos por la CIA de los Estados Unidos para instalarse en nuestros países y promover desde la fe religiosa. Fíjense con lo que juegan, fíjense con lo que han jugado, con la fe de las personas. Al punto de, realmente, es increíble y a uno le duele mucho, pero hay quienes se sumaron a estas propuestas evangélicas pentecostales y son talibanes, y además con muchísima ignorancia de lo que ocurre. Con esa cosa solamente Dios me va a salvar, y Dios, y Dios, y Dios, y no hay otra cosa. La verdad es que lo han logrado, claramente han logrado. Por eso están haciendo lo que están haciendo. Por eso este muchacho Milei viene a una iglesia de estas ostentosas en el Chaco, ¿no? Y avala a un pastor que dice que depositó pesos y retiró dólares, ¿no? Que sus billetes de moneda argentina, de pesos, milagrosamente se convirtieron en dólares, y la gente se la cree. Lo han logrado, por eso están pudiendo hacer lo que están haciendo, y nosotros tenemos la obligación de decirlo. Alguien va a escuchar que por ahí no le haya caído la ficha, y puede hacer que entonces se ponga a reflexionar un poquito más a fondo sobre lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo eso en la Argentina. Nada, compartirlo con ustedes para que lo pensemos juntos y militemos también esa información entre nuestra familia, entre nuestros vecinos. Pongámosle voz alta a esto que vino en forma de fe religiosa y que realmente provocó esta catástrofe que estamos viviendo en América Latina. Y fíjense hasta dónde han logrado su cometido, desde los púlpitos, desde los templos, desde ahí bajaron también estos mensajes que hoy se reflejan increíblemente, escalofriantemente, por quienes son electos para representar al pueblo democráticamente. Este fin de semana, antes de ayer, se conoció un hecho realmente que no puede quedar en la impunidad. Es una obligación de quienes nos decimos conscientes de lo que está pasando, accionar para que esto no quede impune. Una concejal electa de La Libertad Avanza de Monte Carlo, concretamente estoy hablando de Patricia Buchmayer, que además es docente directora de una escuela, ¿qué hacen los gremios docentes? Le pregunto a los que están cortando la ruta o los que están haciendo paro de 48 horas, ¿han accionado ante la justicia para pedir que se investigue si en las declaraciones que hace esta mujer en sus redes sociales está cometiendo apología del delito? ¿Concretamente de qué estamos hablando? Patricia Buchmayer, concejal electa por La Libertad Avanza en Monte Carlo, realizó un posteo este fin de semana que, uno realmente dice, están ahí, ¿qué pasó? Se trata de una publicidad de, ella toma la publicidad de un nuevo modelo de Ford Falcon. Dicen que, no sé si el Ford Falcon existe o no existe. Algunos dicen que es un Ford Falcon, la imagen es hecha con inteligencia artificial. El diario Territorio dice que no, que es un nuevo modelo de Ford Falcon que acaba de salir al mercado. Esta mujer, Patricia Buchmayer, no nos olvidemos el nombre, toma la imagen de ese Ford Falcon que además es de color verde oliva y acompaña la imagen con una referencia diciendo ella, Patricia Buchmayer. Ah, dice en su cuenta de Facebook. Ah, dice y encima color verde, con un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando. ¿Ustedes entienden lo que dijo? ¿Ustedes entienden lo que dijo esta mujer? Si esto no es apología del delito, que alguien me diga que es una apología del delito. ¿No sabés qué dijo? Yo te la cuento. Durante la dictadura genocida cívico-militar del 76 al 83, una de las formas de secuestro de militantes políticos, mujeres embarazadas, jubilados, docentes, trabajadores, profesionales, científicos, religiosos, una de las formas de represión era secuestrarlos, vendarle los ojos, atarles las manos atrás y tirarlos dentro de baúles de autos Ford Falcon color verde oliva. Ese es el auto que quedó como símbolo. También lo hicieron en otros vehículos y otros modelos, otras marcas de autos. Acá en Misiones había un Ford Taunus, por ejemplo, usándose para esos fines. Ha sido denunciado ante la justicia. Esos secuestrados eran trasladados a centros clandestinos de detención para ser torturados, muchos de ellos al punto de morir en las torturas. Y si no morían en la tortura, los levantaban en aviones vivos y los tiraban al Río de la Plata. Caso ESMA. Esta mujer no tiene idea de lo que dice. Y lo dolorosísimo de todo esto y grave es que es docente, está al frente de una escuela en la provincia de Misiones. Bueno, lo cierto es que esto inmediatamente significó el repudio de, sobre todo, de muchos vecinos de Monte Carlo, vecinos que conocen la historia, la tragedia que vivió Monte Carlo durante la última dictadura cívico-militar. Y por supuesto repudiaron la expresión de esta concejala electa que va a asumir su banca. ¿Debería asumir su banca? ¿No debería ser expulsada antes de asumir su banca? Y que en todo caso la suceda quien estaba siguiente en la lista de su sublema. Bueno, una docente que siempre realiza posteos de odio en su Facebook, lo estuve mirando, es público, realmente un sitio que para una docente es realmente aberrante pensar que esa mujer pueda estar al frente del aula o al frente de una escuela. Aberrante, es una cloaca de odio el Facebook de Patricia Buchmayer, que llegó al extremo, borró después el posteo, quiero decir que borró el posteo del Falcon Verde, a donde dice con baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando. Borró después el posteo. Pero hubo quienes tuvieron la habilidad de hacer capturas de pantalla y mantenerlo. Bueno, el Espacio Chacabuco ayer se manifestó en un documento, dijo el Espacio Chacabuco repudia categóricamente las expresiones de la concejala electa de la Libertad Avanza de Monte Carlo, Patricia Buchmayer, quien en clara apología del delito ante la imagen de un automóvil Ford Falcon color verde oliva, manifestó en sus redes sociales, encima verde, Ford Falcon con un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando. Textual, transcribe el espacio Chacabuco. Y sigue el documento. Los Falcon color verde oliva también remiten, o mejor dicho, remiten directamente a la última dictadura genocida cívico-militar, cuando los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas secuestraban militantes políticos, mujeres embarazadas, gremialistas, profesionales, científicos, docentes, trabajadores, religiosos, y los trasladaban amordazados y encapuchados en los baúles del mítico automóvil hasta los centros clandestinos de detención, tortura, muerte o desaparición. Exigimos desde el espacio Chacabuco a los Ministerios de Derechos Humanos y de Educación de Misiones que denuncien penalmente a Patricia Buchmayer por apología del delito y se la retire del frente de las aulas de las escuelas de la provincia. En el mismo documento, el espacio Chacabuco creyó oportuno recordar su repudio a los dichos de la candidata a diputada nacional del Frente Renovador de la Concordia, Micaela Gasek, quien en un medio televisivo también apeló al negacionismo expresando esos relatos que nos contaron en la escuela, que eran 30.000 desaparecidos, el tema de las madres de Plaza de Mayo, que fue el curro más grande de los últimos 30 años. Y dice el espacio Chacabuco, apología del delito y negacionismo no deberían tener lugar en una democracia que se construyó también con memoria, verdad y justicia.
El pecado olvido se debe inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser.
Y respecto de las expresiones de la candidata a diputada nacional libertaria por el Frente Renovador de la Concordia, Micaela Gasek, va segunda en la lista de candidatos, secunda a Oscar Herrera Aguad, Micaela Gasek, hay que decirlo. Respecto de las expresiones negacionistas, hablando de las madres de Plaza de Mayo como un curro de la democracia, repudio personalmente, absolutamente lo dije públicamente en este micrófono y lo dije en mis redes. Se conoció también estos días un comunicado firmado por varias organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos, tanto provincial como nacional, en repudio a los dichos de Micaela Gasek, ante el anuncio de la candidatura a la Diputación Nacional por Misiones. Les decía, había hablado de, se había referido a las madres de Plaza de Mayo como el curro más grande que tuvo la democracia. Bueno, el documento que lo suscriben, hace un interesante documento, radialmente me cuesta mucho, por lo menos en un programa informativo, pero seguramente lo voy a desarrollar más el fin de semana en el programa del sábado. Se hace un repaso de lo que pasó en la provincia de Misiones durante la dictadura cívico-militar. Se recuerda, por ejemplo, los pueblos guaraníes esclavizados en las encomiendas de la conquista española, miles de mensúes expoliados con la connivencia judicial en los obrajes y yerbales del Alto Paraná hasta entrado el siglo XX, los masacrados por la emboscada policial en la protesta agraria de Oberá en 1936, y 40 años después, la historia habla, cuenta, testifica a los militantes sociales y políticos torturados, desaparecidos y asesinados por la dictadura cívico-militar. Entre ellos se recuerda a Pedro Pesac, Anselmo y Vladimiro Hitler del Movimiento Agrario de Misiones, Juan Figueredo, integrante en condición de legislador de la Cámara de Representantes de Misiones, Alfredo González, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, investigador y docente, Susana Ferreira, maestra obereña, Juan Zaremba, Arturo Franzen, Carlos Terenzuc, estudiantes universitarios, y Manuel Parodio Campo, estudiante del Instituto Montoya, masacrados en Margarita Belén, Miguel Sánchez, estudiante del Colegio Nacional Nocturno, todos ellos secuestrados, torturados y asesinados por las fuerzas represivas, por los que ostentaban secuestrarlos y tirarlos en el baúl de un Falcon verde, agrego yo, ¿no? Bueno, en Misiones se cuentan 60 asesinados y desaparecidos, 82 sobrevivientes víctimas de privación ilegítima de la libertad y tormentos en centros clandestinos de detención, 58 víctimas del terrorismo de Estado pertenecientes a la comunidad universitaria de Misiones. El documento, que insisto, interesante porque rescata información concreta de lo que significó la represión en Misiones, está firmado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Junta Promotora de Misiones, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Misiones, el MET, el nodo NEA del proyecto Redes del Alto Impacto para el Fortalecimiento de los Procesos de Memoria, Verdad y Justicia, la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, la Cátedra Libre de Pensamiento Político y Derechos Humanos, Dr. Leopoldo López Forastier de la UNAM, el Movimiento Pedagógico de Liberación, Incidencia Feminista Misiones, el CERPAC Misiones, Cátedra Libre Eduardo Galeano, Elena Villagra, el Encuentro Nos Transforma de la Zona Centro de Misiones, la CTA Autónoma de Misiones, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, el Merendero y Centro Cultural Juan Zaremba, Cristina Vázquez, y la Red de Familiares Víctimas de la Violencia Institucional en Misiones.
Amor reprimido, este grito mordido, este estambre en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, que ahora está tiniebla desde el fin de estar.
Usted va. Bueno, señoras y señores, estaba repasando a ver si me quedaba colgada con algo. Quedan algunas cosas, pero se las voy a compartir al mediodía, porque a esta hora ya le vamos a dar lugar a Ari Lijalás del Destape, que siempre tiene muy buena información, y yo por supuesto voy a ir a preparar lo que traigo al mediodía para compartir con ustedes. Me voy mientras en la ciudad de Posadas la temperatura registra 9 grados 4 décimas y la térmica 8 grados con 4 décimas, el cielo está despejado en la ciudad de Posadas, la humedad es del 95%, la presión 1010.1 hectopascales y vientos del sudeste a 8 kilómetros por hora. Bien, el cielo está algo nublado y se espera una máxima para hoy de 19 grados. Gente, pasen una buena mañana. Nos estamos reencontrando al mediodía a partir de hoy, volviendo a nuestra rutina. Y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.
¿Cómo se va a explicar? Era el cielo clarear.
A pesar de usted, a pesar.